Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Estamos en una serie hablando de liderazgo en todos los ámbitos de la vida del individuo. Liderazgo en la casa, liderazgo en el trabajo, liderazgo en donde Dios nos ha puesto. Aún en la familia, ¿ok? Liderazgo, ¿cómo lideramos a la familia? Hay ciertos principios en el mundo del liderazgo que dicen que todo sube y cae por liderazgo y está bien comprobado. El liderazgo es un mundo extremadamente amplio donde incluso algunos expertos en la materia se contradicen en algunas pequeñas cosas, pero en su grande mayoría los conceptos y valores que se mencionan de liderazgo pues tienen sentido, ¿verdad? Y sí sabemos que todo sube y cae por liderazgo. Esta es la quinta charla. La primera hablamos de que un líder efectivo es visionario. La segunda charla dijimos que líderes efectivos son personas altamente motivadas. En tercer lugar dijimos que los líderes efectivos se sobreponen a los obstáculos. La vida tiene obstáculos, ¿verdad? Y el líder efectivo se sobrepone. No se queja, se sobrepone, ya se sabe que van a haber obstáculos. La semana pasada hablamos que líderes efectivos desafían los procesos. Y hablamos de tantas personas que han inventado tantas cosas para hacernos la vida más fácil. ¿Okay? Y esos inventos fueron el producto precisamente de desafiar los procesos, tener la predisposición al cambio. Siempre se ha hecho de esta manera, pero lo podemos hacer de otra. Se puede hacer mejor. Ya intentamos de esta, ¿de qué manera lo intentamos de otra? Hasta lograr los objetivos, lograr los propósitos. En esta noche, yo tengo el tema de esta noche es que los líderes efectivos tienen una buena actitud. Líderes efectivos tienen una buena actitud. Y el pasaje de la Escritura es el que tenemos enfrente, y quiero que notemos, tiene todo lo que hemos venido hablando tiene que ver con los 12 espías que fueron a observar la tierra. De los 12, 10 dijeron, no subamos, no vayamos, esta gente es más fuerte que nosotros, ahí está la raza de los gigantes, en el mar están los enemigos, a la ribera del río están los enemigos, en el monte están los enemigos, en el desierto están los... No vayamos, dijeron 10. Pero 2 dijeron, vamos, subamos, porque Jehová nos ha entregado la tierra. Entonces, este versículo tiene que ver con Caleb, uno de ellos, Caleb y Josué. Y dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro ¿qué? Otro espíritu. Hubo en él otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora, estoy hablando de buena actitud. Ponga atención, otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. ¿Qué dice esa versión? Ah, tiene una actitud diferente. Quiere decir que otro espíritu, esa palabra espíritu con E minúscula, no está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando de la actitud del individuo. ¿Ok? Y de eso quiero hablar en esta oportunidad. Recordemos que el liderazgo no es una posición, no es un título, ¿ok? Sino que es verdaderamente acción-ejemplo. El liderazgo se gana haciendo, no diciendo cosas, ¿verdad? Uno no le presta atención a personas que solo hablan y hablan y hablan y hablan, sino a gente que hace, a gente que logra objetivos. A esas personas hay que prestarle atención. En todas partes del mundo donde hay conferencias de liderazgo, usted quiere escuchar a personas que han hecho cosas remarkable, sería... remarcables, ¿no, verdad? Extraordinarias, ¿ok? Ese tipo de situación. Entonces, quiero hablar acerca de la actitud. En el mundo del liderazgo se ha dicho que la actitud, y esto lo dice John Maxwell, la actitud es el mejor amigo o el peor enemigo. En todas las áreas de la vida, ¿ok? En todas. Es más, aún en el noviazgo. Padres que tienen hijos, que a muy temprana edad yo le llegaba contando a, ya no me acuerdo a quién, un día de estos, de una señora chinita que estaba peleando con una mumuja, una niña como de 4 o 5 años. La señora quería y la niña no quería. Y desde que la agarró de la jacket y la niña de 4 se soltó la jacket y la señora se quedó con la... Y estaban en la calle, hermano. Una persona adulta con una mumuja de 4 o 5 años. Toda persona, padres que tienen hijos, que pueden y logran percibir una mala actitud de sus niños, se puede corregir a muy temprana edad. Es por eso que nosotros, bueno, con mi esposa, aprendimos una serie de situaciones en el camino que agradecemos a las personas que se tomaron el tiempo de corregirnos. ¿Ok? David, usted lo ve tan tranquilito ahí, todo barbudo ahora, pero este, por ser nuestro primer hijo, y Miriam y yo solos aquí en Canadá, claro, uno no nace aprendido cómo criar a los hijos, ¿me entiende? Pero este niño nos hacía unos berrinches a nosotros, hermano. Mire, y no hay cosa más vergonzosa que estar uno en un restaurante y que el niño le haga un berrinche. Y nosotros nuevos, porque la gente deja de comer y comen como están metidas la gente aquí, comienzan a, como diciendo, pongan quieto ese muchachito. Y nosotros no hallábamos qué hacer, ¿me entiendes? Era una cosa tremenda. Sarita fue la que nos dijo, mira, pastor, con todo respeto, eso no se le permite a un niño. Tú no le puedes permitir que un niño te haga una rabieta simplemente porque se le da la gana. Eso no puede ser así. Porque si no, cuando crezca, entonces, y me dijo, ¿y entonces qué es lo que hacemos? Usted lo agarra y lo lleva al baño. Y en el baño donde nadie lo está viendo, mire, ahí se lo suena, ¿verdad? Y le dije yo, ah, bueno, pues gracias, ¿verdad? Desde entonces le tiene miedo al baño David, ¿me entiendes? Aprendimos. No, y luego después se repiten situaciones que el niño le dice, vámonos al baño. No, al baño no quiero ir, ¿verdad? Yo me quedo tranquilo porque ya sabe lo que le va a pasar en el baño, ¿verdad? Yo conozco pastores que viven de este lado de la frontera en Estados Unidos y cuando se quieren sonar a los hijos se los llevan a comer tacos al otro lado, a México, ¿verdad? Allá, mija, por más que marque el 911, nadie le contesta, ¿me entiendes? Así es que esa es la situación. No se le puede permitir. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. Si usted le permite esa mala actitud a un niño, cuando crezca, nada. Cuando ya te tenga 14, 15 años, usted lo que tiene es un monstruo en su casa. Así como lo oye. Lo que tiene es un monstruo. Y piense en sus hijos. Ahora, ¿la actitud es el mejor amigo o el peor enemigo? En todas las áreas. En el noviazgo incluso. ¿Por qué? Ahora, ya no digamos cuando una persona llega a edades maduras. En las edades maduras, uno no anda buscando belleza. ¿De qué te sirve vivir con la Elizabeth Taylor, una mujer que era de las más bellas en aquel entonces, cuando nadie aguantaba esa vieja? Dígame usted, tenía una actitud de los demonios. ¿Quién quiere vivir a la par de una persona así, por amor de Dios? Yo les dije a ustedes, de mí nunca se me olvidó que a mí en la universidad, en una clase de psicología, me enseñaron que nosotros los hombres somos capaces de vivir con un gorila. Eso nos enseñaron. Y yo acepto eso. Yo pienso que es cierto. Yo pienso que se puede. La pregunta es, ¿quién quiere usted? ¿Qué necesidad tengo yo de estar metido en una jaula con un gorila, por amor de Dios? No me friegue la vida, no, hombre. Entonces, ¿de qué sirve? A veces yo les he contado a ustedes, voy en el carro, ¿verdad? Y se para un carro a un lado con una muchacha bien bonita, ¿verdad? Claro, cuando uno está joven, dice, ay, mira qué mamacita, mamazuca, que no sé qué. Cuando uno ya está viejo, vuelve a ver y dice, saber qué carácter tendrá esa muchacha. ¿Por qué? Porque uno no vive con la belleza de la persona. ¿Ok? No vive con la belleza de la persona. Y hay matrimonios que pueden estar juntos a edades maduras, pero no es lo mismo juntos y no revueltos. No es lo mismo vivir juntos bajo un techo que compartir todas las cosas con alguien. La actitud es una cosa bien, pero bien importante. De eso depende porque, insisto, personas que tienen carácter difíciles, personas que tienen carácter y una actitud de esa gente que se molesta por todo, que toda la vida se están quejando de todas las cosas, es algo difícil. A nivel de liderazgo, esto es, olvídese, jamás va a encontrar usted a una persona que tenga una posición importante. No quiero decir manager, porque en estas partes del mundo le ponen el nombre de manager, pero manager no significa que el hombre esté ganando una suma exorbitante en el año. No, sino que es el que abre y el que cierra. ¿Me entiende? Le aumenta 75 centavos más a la persona, el manager aquí, ¿verdad? ¿Y cuánto gana? 13.75, ¿verdad? Ah, pero es el manager, sí, es el manager, que abre a las 4 de la mañana y viene a cerrar a las 11 de la noche. Entonces, no ese es el punto. Pero hablando de las grandes compañías, las multinacionales o compañías a nivel global, son personas de buena actitud. Jamás esa situación que el cliente siempre tiene la razón. ¿Por qué cree usted que alguien dice, puedo hablar con su manager, puedo hablar con el jefe, puedo hablar con tal persona? ¿Por qué? Porque cuando personas aquí abajo le dicen que no, usted sabe que más arriba hay gente con una mejor actitud. Personas que por lo menos lo van a escuchar. Y fíjate, aunque no te van a resolver, van a hablar contigo con una mejor actitud. Negocios se pierden por personas con mala actitud. Usted tiene una compañía y usted va a llevar un proposal. ¿Proposal sería a la compañía? Sí, no, pero sí, una propuesta, ¿verdad? De su negocio, póngale usted. Que usted arregla casas, arregla lo que sea. Y usted lleva la propuesta. Y es muy probable que la suya sea más baja. Pero que las personas que lo van a contratar digan, mira, esta es más barata, pero ¿qué cuesta tratar con este señor? Tiene una actitud tan terrible este hombre, nadie quiere tratar con él. ¿Sabes qué? Aunque paguemos un poquito más, pero mejor tratemos con el otro, porque con el otro señor se puede hablar. La actitud. La actitud funciona a todos los niveles. A todos los niveles. ¿Ok? Si usted sabe que no tiene una cara bonita, ¿verdad? Lo digo esto porque así es. O sea, yo sé que a algunas personas no les gusta escuchar estas cosas y quiere que uno les dé mentiras, ¿ok? Pero no, esta es la verdad. Entonces, por lo menos, cambie de actitud. Mínimo, cambie de actitud. Porque hay gente que anda buscando personas de buena actitud. Que no se fijan en la belleza de la cara o el cuerpo que tengan. No, eso es lo de menos. Que está gordita, pues está bien, pues no todos estamos gordos, pues la mayoría. ¿Verdad? No se va a fijar en eso. Mientras más jovencito, sí. Mientras más joven es la persona, anda buscando, ¿verdad? Que sea cuerito, que esto, que... Pero ya con el tiempo, no. Entonces anda buscando personas que tengan buena actitud. La buena actitud es importante. Ahora, quiero hablar de tres cosas, ¿ok? La actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias, ¿ok? La actitud determina la vida anímica de cada individuo. Es decir, la vida anímica. Ah, la manera como nosotros respondemos ante el mundo y ante las circunstancias, la mayoría del tiempo. ¿Qué es lo que demuestra que usted tiene una mala actitud? Porque usted manifiesta, usted así resuelve las cosas en su trabajo. La gente que trabaja con usted saben que con usted no se le puede acercar uno. Mira, ahí está esa muchacha, pero tened cuidado con ella porque ella no tiene una buena actitud, que digamos. Qué feo es eso. ¿Okay? Usted está en su casa. Y llegan familiares y mira, ahí está aquella, pero vos sabés que a aquella no se le puede decir nada a vos. Total, mala actitud en el trabajo, mala actitud en su casa, mala actitud en la iglesia. ¿Ok? Porque aquí como somos tres gatos, pues nos conocemos bien, ¿me entiende? Y es, no hay cosa más linda, no hay cosa más bonita, hermano, que hablar con personas que tienen una buena actitud. Dan ganas de conversar. Pero cuando usted ve venir, ay, Dios mío, ¿verdad? Ya digo, a ver qué pasa. Bueno, quiero hablar acerca de tres cosas. En primer lugar, porque estamos hablando de liderazgo en todas las áreas. Una buena actitud ante la vida, en primer lugar. Una buena actitud ante la vida. Y quiero mostrarle algo muy bonito. En el Salmo 63. Es un salmo que escribió el rey David. Y mire usted, esto me encanta, hermanos. Dice el versículo, Salmo 63 en el versículo 1, perdón. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Versículo 3. Mire usted esto. Porque mejor es tu misericordia que qué cosa. Ahora, detengámonos ahí. Porque el concepto que tenemos todos es que lo más importante que nosotros tenemos es la vida. Y no batallamos todos los días para tener la sanita, pues. Y no batallamos todos los días para no enfermarnos. Y los que estamos enfermos no andamos viendo la manera de cómo estamos bien. Todo el mundo quiere llegar a los 100, todo el mundo, la vida, la vida. Esta porción, el rey dice, no señores, entiendan algo, la misericordia de Dios es mejor que la vida. Qué lindo eso. Ahora, ¿sabes qué me gusta más todavía? La nueva versión. Porque la nueva versión no habla de la misericordia, habla del amor de Dios. Mire lo que dice la nueva traducción viviente en este versículo. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¡Wow! Eso me encanta. Es decir, mi vida es importante, pero el amor que Dios me tiene a mí es más importante todavía. Esto es lindo. Entonces, ¿cómo es mi actitud ante la vida, mis amados hermanos? Mucha gente, bueno, en este caso ya lo vimos, ha dicho, ¿no ha escuchado usted, jovencito, decir, yo no pedí que me trajeras a sus papás? ¿Y para qué me trajiste a este mundo? Yo no pedí que me trajeras. Esa es una mala actitud. Hay personas que se quieren quitar la vida. Ahora, yo entiendo, lo entiendo, que hay circunstancias y situación o eventos donde una persona está atravesando por una situación demasiado estresada, ¿verdad? Y cuando hay una desconexión con la realidad o hay un desbalance químico, se le pueden venir pensamientos a una persona de quitarse la vida. Pero simple y sencillamente, de aquella gente que esté enojada con todo el mundo, usted. Hay gente que maldice la vida. Había un muchachito peloncito, un joven, un ingeniero, ¿verdad? El muchacho practicaba mucho deporte, creyente, se sentaba de este lado y él me decía, pastor, yo maldigo mi trabajo todos los días que voy a trabajar, lo maldigo. Imagínate, pues, y le digo, pero si de ahí comer, pues si por eso voy, me dice. pero no me gusta. Yo aquí, pastor, he venido a hacer las cosas que nunca en mi vida había hecho en mi país. Y le digo, welcome. Es lo que dice mucha gente, ¿verdad? ¿Pero qué van a decir mis padres allá, pastor, si yo les digo? No, hombre, hacer como decía un hermano que trabajaba en pintura, ¿verdad? Él iba a su país y decía, ¿en qué trabajaba? Decoración, lejos, decía él. Decoración. ¿Ven? Así es que, es la actitud, hermanos. Fíjate que nosotros tenemos aquí por costumbre que si está lloviendo, usted saca la cabeza por la ventana y dice, qué feo el día. Si es un día soleado, hay gente que dice, ay, qué bonito día el que tenemos. ¿Sabe usted que todos los días los ha creado Jehová? Todos los días. Pero no realizamos. Una de las razones por la que esta ciudad es una de las ciudades más lindas del mundo es por la cantidad de lluvia que cae. Eso la hace una de las ciudades más lindas del mundo. Hay gente que se molesta de todo, le cae mal todo, el trabajo no sirve, el jefe no sirve, la casa no sirve, su mujer no sirve, los hijos no sirven, nada sirve. Ni ellos sirven. Y maldicen todo, hermano. Esa es la actitud hacia la vida. Hay que ir a buscar trabajo. Sí, pero no sé qué. Y que este gobierno aquí, que este gobierno allá. La vez pasada habían dos personas peleando por Trump. Y le digo, si Trump no tiene nada que ver en Canadá, hombre, ustedes están aquí en Canadá, aquí peleen con Trudeau, ¿verdad? Con ese peleen, pero ¿qué tiene que ver Trump acá? Pero hay personas que lo llevan dentro, se quejan de todo. Ahora, está bien una persona que ya vivió una santa vida, ¿me entiendes? Y que está en un hospital clavado con un montón de tubos y que ya está, ya sufrió demasiado llegar a un punto de decir, mire, por favor, Señor, llévame, ahí está bien. Pero si usted está joven, luche, hermano. Estoy hablando de no se puede ser un líder efectivo cuando se tiene una mala actitud hacia la vida. Debemos de agradecer al Señor, debemos de estar contentos con todas las cosas que Dios nos ha dado. Pero hay gente que se queja de la vida, se queja del trabajo, se ha convertido en personas amargadas. ¿Y quién quiere vivir con un amargado, pues? ¿Quién quiere vivir con una persona que se pasa quejando siempre? Nada sirve, en esta casa tal cosa, en esta casa tal otra, aquí nadie ayuda, aquí nadie tal cosa, aquí nadie esto, aquí nadie. Qué feo vivir así. ¿No piense usted que en el momento que surja la oportunidad en su trabajo de un ascenso, no van a pensar en usted? De ninguna manera, porque las cosas no son así. Usted tiene que trabajar en su actitud, hermano, hacia las circunstancias, hacia las cosas. Y pídale a Dios sabiduría para cambiar aquellas cosas que no están bien. Para cambiar aquellas cosas que no están bien. No espere llegar a viejo para cambiar ciertas cosas. Yo ya no estoy tan metido ahora en cuestiones de consejería. Ya estoy diciendo no, que no puedo, precisamente por cuestiones médicas, ¿verdad? No puedo clavarme tanto con un montón de situaciones. Pero hay cosas que yo no le permito que una pareja venga a hablar conmigo. Hay personas que tienen, llegan a 40 años ya y debiendo un montón de plata. Y yo les pregunto a ellos, ¿y de qué deben? No sabemos. ¿Tan viejo y no sabes en qué te gastaste el dinero? ¿Cómo es posible que llegaste ya a 40, 45 años y tienes una deuda de $35,000 en tarjeta de crédito? ¿De qué? ¿Por qué? ¿En qué lo usaste? No, pues si comienza con la señora, déjenos pensar. No, vayan a pensar a su casa, háganme una lista y cuando tengan todo eso ya, entonces vienen y platicamos. Claro, los 4 o 5 viajes que te echaste de vacaciones, ¿con qué lo pagaste? Con la tarjeta, y no lo pudiste pagar de regreso. Y ahora, si usted no cambia situaciones y circunstancias en su vida, no puede esperar resultados diferentes, hermano. No puede esperar resultados diferentes. Usted tiene que modificar aún hasta sus hábitos de gasto. Hasta eso. Hasta sus hábitos de gasto. Usted que le encanta gastar que $100 por aquí, que $100 por allá, que $100 aquí, que $100 por allá, y después de eso no tiene para las cosas que verdaderamente son importantes, usted nunca va a salir adelante. La tarjeta de crédito, usted paga 20-21% en la tarjeta de crédito. Toda tarjeta de crédito, eso estábamos platicando con Hipólito hace unos días, toda tarjeta de crédito le va a exigir a usted que pague el mínimo. ¿Por qué? Porque si usted paga el mínimo, usted está enriqueciendo a las compañías. Yo a todas las personas con las que hemos andado en el centro, le digo, en todos los centros del mundo, usted levante los ojos y vea cuál es el edificio más alto que hay en el centro. Todos son bancos, compañías de seguro, compañías de teléfono. Y los que están ocultos, que nunca dicen nada, la industria farmacéutica. Que si tuvieran edificios, fueran rascacielos, se lo garantizo. Que son los más mañosos de todos. La verdad. ¿Y por qué? ¿Y quiénes cree usted que los hacen ricos a ellos? Nosotros. El Señor le pide aquí el 10% a la gente, y la gente reclama, y la gente no sé qué, y la gente no sé qué. Se van a un restaurante, no les importa pagar 100, $120 de una comida. Y a Dios lo tratan como un limosnero, y le dan una tontera nada más. Y así quieren vivir su vida plena en el Evangelio, con la paz y la tranquilidad del Señor. Las cosas no son así. Las cosas no son así. Si usted sigue debiendo y debiendo y debiendo y debiendo, y usted no se preocupa por pagar, usted va a tener problemas serios. Hay tantas cosas que se pueden hacer para salir adelante de las deudas, hermano, pero hay que cambiar de mentalidad y hay que cambiar la manera como uno ve las cosas. Yo sé que hay personas que prefieren irse a la bancarrota. ¿Ok? Con todas las compañías a la que se le debe dinero, con todas se puede hablar, con todas. Usted puede ir donde uno y decirle, mire señor, yo le debo tanto a usted, me acepta tanto, hacemos arreglo, porque si no me voy a la bancarrota y no le toca ni 5 centavos. Se pueden arreglar esas cosas, pero no espere llegar a viejo, hombre. No espere llegar a viejo y echar un vistazo atrás, ¿y qué es lo que has hecho con toda tu vida? Nada. Sigue rentando, el carro que tiene le suena todo menos el radio. Es un problema. Esa actitud ante la vida es la primera situación que debemos de resolver. Dar cada día que amanece a alabar y exaltar el nombre de Dios. Hermano, levantarnos ya es una bendición, aunque nos levantemos despacito. Despacito. ¿Me entiendes? Pero es una bendición. Pues sí, porque antes uno se levantaba y estaba la cuestión. Hoy ya no. Hoy usted se quiere levantar. ¡Ay! Viejo, vení, dame la mano, dice, ¿verdad? Dale gracias a Dios, pues. Los achaques, hermano, ese achaque tenemos todos, hombre. Hay que hacer ciertos cambios. Cuando se tiene una buena actitud hacia la vida, todo lo mira bonito uno. Todo lo mira bonito. Hace unos días, yo le contaba que un día estaba lloviendo. Ah, no, había un día que estaba bonito, es que estaba el día. Y una muchacha de Starbucks me dice, ¿ya te diste cuenta qué lindo está el día? Y le digo, para mí todos los días son lindos. Y me dice, pero ayer estaba lloviendo. Gracias a Dios que estaba. A mí me encanta la lluvia. Me encanta el sol, me encanta la nieve. Me encanta el frío, me encanta el calor. Me encanta. Yo no tengo ningún problema con ningún día en Vancouver. Los únicos días que tengo problemas son con los que tengo que trabajar. Es lo único. Pero de ahí me fascina. Llueve, qué rica la lluvia. Me encanta la lluvia. Y me encanta cuando estoy en América Latina, en México especialmente. Me encanta cuando caen unos pocototes de agua, usted me llega. Cuando se inundan las calles, me fascina. A mí me fascina. Un día estaba en, ya ni me acuerdo, en Capuluac estaba, en Capuluac. Cerca de Santiago Tianguistengui, se llama el lugarcito por ahí, ¿verdad? ¿Ah? Eso, Tianguistengo, disculpe, hermana, yo soy de otro tengo. ¿Ah? Y sabe usted que yo estaba enfrente de la casa, estaba la calle y yo estaba enfrente de la casa y no me podía pasar la calle porque el agua me llegaba hasta aquí. Entonces yo estaba aquí a este lado y el hermano, el papá de Vico, tuvo que ir a traer la camioneta y venir con la camioneta para yo poder pasar. No más las calles, me encantan esas cosas a mí. Me fascina. Me gusta, día de sol, me llegan. No tengo dificultades para eso. Y yo pienso que esa es una cosa que debemos cambiar todos. Ver la vida de una manera distinta. Claro, algunos deben estar pensando, claro, como usted no trabaja afuera, ¿verdad? Y nosotros los que trabajamos allá afuera, entonces ahí sí que está. Hay unas cosas que se llaman capas. ¿Ok? Uno. Número dos, el trabajo que usted tiene, lo escogió usted. ¿Y por qué me está criticando a mí ahorita? Pues, hombre. Ok, si usted escogió ese trabajo, mire tantos que había, pero usted escogió eso. Primero, actitud ante la vida. Número dos, buena actitud ante la vida. Primero, número dos, buena actitud ante la adversidad. Job 1:20. Usted sabe todo lo que le pasó a Job, capítulo 1, se lo menciona todas las cosas. Perdió sus bienes, perdió a sus hijos, perdió todo Job. Y dice en ese versículo, se levantó, rasgó su manto, se rasuró su cabeza, se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. Mire usted. ¿Quién puede hacer eso? Perderlo todo y decir, alabado sea tu nombre, Señor. Versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me dio, Jehová me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La nueva traducción viviente me gusta, mire lo que dice. Versículo 20. Dice el 20. Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en suelo para adorar. 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el siguiente versículo dice, a pesar de todo, Job no pecó. Mire usted, porque no culpó a Dios. Gloria al Señor. Hay personas que, ¿y por qué Dios se ha ensañado conmigo? ¿Y por qué Dios a mí no me ama? ¿Y por qué Dios a mí no me quiere? Buena actitud ante la adversidad. Si usted lee acerca del liderazgo, todos dicen que La vida es el 10% de lo que nos pasa y el 90% de cómo reaccionamos ante las cosas que nos suceden. Ahora, mire usted la actitud de Job ante la adversidad. Veamos la actitud de Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Va. O sea, que cada problemita que se le presente en la vida, yo me quiero morir. Hermano, mejor me es la muerte que la vida. Pero si acabamos de leer que la misericordia de Jehová es mejor que la vida, el amor de Dios es mejor que la vida, ¿por qué no vamos a querer morir? A ver, actitud. Veamos la actitud de Elías, primero de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando, ¿qué? Y hermano, estamos hablando de hombres de Dios, deseando morirse. Le dijo a Dios, quítame la vida. Adversidades. Mira, todo lo que pasa en la vida es una oportunidad para crecer o un obstáculo para no crecer. Nosotros decidimos. Todo lo que nos pasa en la vida es una oportunidad para crecer o un obstáculo para seguir creciendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y esto incluye cosas que nos pasan en la vida que nos llegan, como un cáncer, por ejemplo. ¿Quién anda buscando un cáncer? Pero te llega. ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Cómo lo vas a enfrentar? O situaciones que nosotros mismos nos buscamos. Que nosotros mismos nos buscamos. Como aquella jovencita que no pensó y fue y se metió, salió embarazada, hoy tiene su bebé en las manos. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu actitud en ese momento de adversidad? ¿Cuál debe ser? Como el de aquella viuda de decir, no, ¿sabes qué? Esto es el último poco que tengo de harina, voy a hacer aquí un pan y lo vamos a comer para que nos muramos. O decir, mira, la Biblia dice, joven, fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan. En el nombre del Señor, vamos a salir adelante. En el nombre de Dios, vamos a salir adelante. Dios está de nuestro lado. Vamos a comprometernos con Dios y el Evangelio. Vamos a servir al Señor. Nos vamos a pegar delante de Dios. Y las promesas del Señor son una bendición para nuestra vida. Vamos a... Esa es la actitud ante la adversidad. No es cuestión de que yo no sé qué voy a hacer y yo mejor voy a regalar mi niño. No, friegue, hombre. Enfrente las cosas. Enfrente la situación. Le quitaron el trabajo, hermano. Si le quitan el trabajo, ¿cuál es su mentalidad? Va, hoy sí estoy fregado. No, mire, de plano que Dios tiene algo mejor para mí. De plano que Dios tiene algo mejor para... Oh, fíjate la mentalidad. ¿De qué manera yo pudiera aspirar a un trabajo mejor remunerado? ¿Qué debería yo de hacer? Fíjate, ¿será que si yo estudio 6 meses de algo, puedo aspirar a un mejor trabajo? Sí, van a ser 6 meses que nos vamos a socar la barriga, nos vamos a socar las tripas, pero en 6 meses yo puedo aspirar a algo mejor. ¿Qué puedo hacer? Son oportunidades que se te presentan. Hay gente que estaría muchísimo mejor en este instante si dedicaran 2 años de su vida a los estudios. 2 años. 2 años. 2 años pasan así, mire. Usted trabaja en la construcción. Usted estudia 2 años. Usted puede ser supervisor en la construcción. Y usted trabajando en la construcción como laborer, usted puede, depende, ¿verdad?, si está en una construcción legal o ilegal, no lo sé. Pero usted puede estar ganando $20, $22, 19, 18, por ahí. Pero si usted tiene su permiso después de 2 años y puede trabajar como supervisor, gana 35 la hora o más que eso. 2 añitos. Hay que pagar un precio. ¿Cuál es la actitud? Sí, pero yo, pastor, a mí que no me entra nada. Las malas mañas sí te entran, fíjate. 2 añitos el precio que tiene que pagar. 2 años. 2 años. Se trabaja nuestro querido doctor Aurelio acá. Él es médico en su país. Pero acá todos sabemos, ustedes, cualquier profesión que usted tiene después de la frontera de Estados Unidos con México hasta la Patagonia, no le valen nada aquí en Canadá. Pero él dijo, bueno, yo tengo mi doctorado allá en México. ¿Qué puedo estudiar yo aquí para aspirar a un mejor trabajo? Y fue y sacó su curso de radiología. Trabajó como radiólogo allá en Ontario. Ahora ya está en unas entrevistas en un hospital en Chilihuahua. O sea, una de dos. O como otra persona que yo conocí, que trabajaba en limpieza, y el trabajo honra, ¿ok? Trabajaba en limpieza, pero me decía estas palabras. Cada escobazo que doy, me acuerdo de mi título de médico puesto en la pared. Cada vez que muevo la escoba, me acuerdo de mi título. Y yo le decía, ¿y por qué no se prepara en otra área, mi doc? ¿Por qué no busca la manera? Ponernos a pensar por un instante acerca de la situación en la que estamos nosotros, hermano, y cómo podemos mejorar nuestra vida. O si no hay una posición donde usted trabaja, pero usted la puede crear para beneficio de la compañía y probarle a la compañía de que abriendo esa posición puede estar mucho mejor a la vuelta de un tiempo, su situación mejora. El problema es que, perdóneme, pero muchas veces nosotros los latinos, hermano, no queremos pagar el precio. Queremos mejor salario, pero sin pagar el precio. Cambie su actitud. Y yo siempre he creído, cuando Dios está de nuestro lado, no hay nadie que lo detenga a usted. No hay nadie que lo detenga más que usted mismo. Más que usted mismo. Eso es sentido común. Yo tengo este trabajo. ¿Qué manera puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si usted es un marinero, pero quiere ser capitán del barco, mi querido Miquel, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué necesita? ¿Experiencia? Chévere, pues yo aquí me quedo. Aquí me quedo. He hecho un vistazo a quién es el más viejo de la compañía para ver quién es el que se va. Porque se va a retirar. Se va a retirar, entonces ¿quién sigue después? Vaya buscando la manera, vaya buscando. Pero hay que hacer algo, hay que tener una buena actitud en esta situación. Y pensar que se puede, hermanos. Pensar que se puede. Nosotros hemos tenido testimonios aquí. Una hermana nuestra una vez dio un testimonio y dijo, yo trabajaba en un hospital limpiando. Y un día me puse de rodillas, dijo la hermana, y le dije al Señor, Señor, yo quiero seguir trabajando en este hospital, pero no limpiando. ¿Qué es lo que debo de hacer para poder mejorar? ¿Y cómo puedo? Bueno, pues hay que estudiar. Hay que estudiar. Pues vamos a pagar el precio. Vamos a hacer un préstamo ya a arreglar todas las cositas, ponerlas en su lugar. Hasta que la hermana logró. Sigue trabajando en un hospital, pero ahora como enfermera. No es lo mismo ganar $20 la hora limpiando que ganar $42, $45. Es diferente la situación, pero necesita detenerse. Hay jóvenes, y yo les digo, ¿verdad? Qué bueno que están trabajando en esos. Pero usted, mire, usted tiene toda la energía para hacer lo que hace hoy. Dios no lo permita. Usted se cae de una escalera, mijo, a buscar disability. Y acuérdese una cosa, el problema principal en el matrimonio no es infidelidad, son finanzas. El problema principal en los matrimonios, el problema principal en las parejas, se llama finanzas. No tengo para pagar la renta este mes. No tengo para pagar el seguro del carro este mes. No tengo para comprar tal cosa este mes. No tengo para pagar el seguro de vida este mes. Sí, pero ahí lo vemos, paguemos esto, después pagamos aquello, paguemos ahora esto, luego vemos cómo hacemos con tal. Entonces comienza a abrir hoyo para tapar otro, abrir un hoyo para tapar otro. Cuando vienes a sentir, ya tienes una gran deuda. Tienes una gran deuda. Es esa situación. Y tenemos, yo insisto en eso, somos personas. Aquí hay gente muy, muy inteligente. Yo sé que pueden superarse, por eso le digo a los muchachos, a los jóvenes de esta iglesia, hermano, estudien, estudien y estudien y estudien. No se distraigan con otras cosas. Si tienen noviecita, si tienen noviecito, usen el cerebro. Mira, fíjate que tengo exámenes esta próxima semana. Menos besitos, más estudio, mijo. Es así. La carrera es por encima de cualquier cosa. Así, pues usted podrá estar todos encaramelados cuando andan de noviecito. Sí, pero cuando haga falta el dinero, ahí viene el problema. Ahí viene la dificultad. Es un cambio de la adversidad. Puede llegar. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y te digo una cosa. Es mejor cuando se puede enfrentar. Es mejor cuando nos hemos preparado para enfrentarla. ¿Sabe usted que hace 20 años aquí en la iglesia, 20 años, Mario debe de recordarse de eso, los diáconos de aquel entonces habían decidido que si usted tenía una emergencia, la iglesia le ayudaba? Si se le moría a su papá, no se preocupe, nosotros le ayudamos con dinero para... Por eso es que uno, su papá se le murió como 4 veces, como la iglesia ayudaba. Si se te muere tu abuela, la iglesia te ayuda. Se te muere un tío, la iglesia te ayuda. Se te muere el gato allá, la iglesia te ayuda. Se murió Firulais, aquí estaba. Hasta que dije yo, eso no es correcto. No, señor. La gente tiene que estar preparada para sus emergencias. ¿Sabe por qué? Porque nosotros así funcionamos. La gente todos los años, y yo se lo vivo diciendo a Emerson, porque hay personas que solicitan aquí en la iglesia, hermano, mire, hay que pagar $100 por traer el niño aquí a la, al camp. No nos hace un descuentito. A la vuelta de 3 semanas están en Hawái. Entonces, esa es la mentalidad nuestra. Buscar quién da más barato, a ver quién nos da de choto, de gratis. Choto quiere decir gratis, FIFO, ¿ok? Tengo que interpretarle al FIFO aquí porque a veces me salen por acá las cosas. Entonces, así es la mentalidad nuestra. ¿Me entiendes? Eso no puede ser así. Dijimos, no, a usted se le muere su abuela. Mire, tenga su guardadito, por favor. Todo cristiano debe estar preparado para las emergencias. Todo creyente. Si yo tengo para irme a vagar, debo tener también para una emergencia. No voy a venir a poner aquí mi cara de deme, por favorcito, ya quites eso. El creyente ha sido llamado para dar, hermanos. Y Dios de nuestro lado, se pueden hacer cosas increíbles. Y aquellas personas que toman en cuenta a Dios, mire, toda persona que quiere prosperar para bendecir la obra de Dios, va a ser prosperada. Que no le quepa duda. Toda persona que quiera prosperar para bendecir la obra del Señor, aquel que dice, yo quisiera tener para dar para el Señor, va a ser prosperado. Aquellas personas que quieren prosperar para ellos mismos, tengan mucho cuidado, porque el diablo engaña. Por un tiempo te hace lucir que las cosas son lindas, que tú lo tienes todo, pero todo lo que tenés un día lo puedes perder el siguiente. Lo puedes perder el siguiente. Buena actitud ante las situaciones de la vida. Y en última instancia, buena actitud en el trato con los demás. Tercer lugar, buena actitud en el trato con los demás. En Números 12, versículo 1, dice que María y Aarón hablaron contra Moisés. Eso de andar hablando contra la gente no es ninguna cosa buena, hermano. No es ninguna cosa, especialmente cuando, en primer lugar, no nos importa, para comenzar. Y en segundo lugar, usted no sabe, hombre. Usted no sabe, no sea bobo. Hermana, señora, no sea chismosa, hombre. Ay, es que fíjese que la hermana me contó. Sí, pero usted no sabe. Yo le conté a ustedes un día y esto fue tan real, hermano. De una mujer que vino aquí a hablar conmigo de que su marido era un déspota, que su marido aquí, que su marido allá. Y yo, me habló tanto la señora que dije, qué hombre más desgraciado ese. ¿Cómo es posible, hermana? Dios la bendiga, un abrazo y toda la cuestión. A la vuelta de 2 días entró el hombre aquí. Le habían pelado esta parte de la cabeza. Y andaba todavía con esparadrapo en la cabeza. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, que no le contó mi mujer. Y le digo, ¿de qué? Pastor, me dijo, si me quebró el plato en la cabeza. Si llegó la policía, óigame, no se lo llevaron a él, a ella. Pero eso no me lo contó ella. Y cuando ella me contó a mí, yo dije, cuando él me enseñó la gran alcancía que le habían hecho, dije, qué mujer más desgracia. Entonces, si uno no sabe, lo mejor es no decir nada. Al menos que lo tenga los dos enfrente de usted. Ahí tengan los dos, entonces boxeemos, ¿verdad? Y yo soy de referee. Quieto. Pero uno dice una cosa, otro dice otra cosa. No, no nos metamos en esto. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa... Resulta que Moisés había tomado una mujer morenita, una mujer negrita, de la tribu de Cus. La tomó porque había tomado, y la Biblia dice, sí es cierto, o sea, no era mentira, pues la había tomado. Pero nadie había puesto como juez a Moisés, a Aarón y a su hermana. Luego el siguiente versículo, mire lo que dijeron. Mira, ¿ya te diste cuenta que Moisés anda con esa morenita? Sí, no, si este ni se esconde, miralo, allá está con la mujer, ¿ve? Entonces dijeron, bueno, al fin y al cabo, dijo la señora, porque mejor me ahorro mis palabras. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Sabe qué dijo María? No ha hablado también por nosotros, como diciendo, así como él es pastor, también nosotros somos pastores. ¿Really? Ok. ¿Y quién lo oyó? Oh, es que algunos piensan que Dios es sordo, hombre. Y lo oyó Jehová. Siguiente versículo. ¿Y aquel varón Moisés cómo era? Ah, líderes efectivos son gente de buena actitud ante la vida, buena actitud ante la adversidad y buena actitud con la gente. Y escúchame, con todos. Porque hay gente difícil, con ellos hay que tener buena actitud. Con ellos hay que tener buena actitud. Cuidado con sus palabras. Porque usted va a decir palabras, usted va a ofender gente y la gente se va a acordar de sus palabras el resto de sus días. El resto de sus días. Y eso hay que tener mucho cuidado con esa actitud nuestra. Por eso que siempre una sonrisa, alguien viene y le dice, fíjese, y aquí, y allá, y usted solo escucha nada más. No me diga, mire pues qué cosa, no, déjeme ver qué es lo que puedo hacer. Verá que mire, verá que allá, y usted qué piensa. Y nosotros tenemos, aquí como pastores, nos viene de todo. Yo les he contado que a mí me han traído aquí unas... una ostracer, una licuadora, eso es. Se me queda viendo como diciendo, guata, yo nunca he visto una de esas, dice. Peleando dos hermanos y trae, pastor, aquí está la licuadora, mire que esta mujer me la vendió y ayúdenos. Y yo, ¿qué quiere que haga usted? Si yo no le vendí la licuadora a usted, pero hay gente que es así. Hay gente que hace sus negocios. Aquí viene persona que dice, el hermano me debe tanto, ayúdeme. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Es complicado. Ahora, todas las cosas se resuelven conversando. Sin necesidad de perder los estribos. No, señor. No. Sin necesidad de perder los estribos. ¿Ve? Hay personas que hoy ya no, por decreto, ya no puedo prestar dinero ni ser fiador de nadie. Aleluya. ¿Ok? Porque se hizo un día, se levantó un acta que yo no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque hay personas que me deben todavía y prefirieron ya irse mejor de la iglesia. ¿Verdad? Ahora imagínate cómo les cobro. Y eso es lo que me preocupa. Entonces, pero yo tengo confianza. Yo tenía con esa persona, papaito, mira, ¿te acordás vos de aquel asuntito, verdad? Sí, pastor, ¿cuándo crees que lo podemos resolver? Sin perder los estribos. Porque me dijiste que la semana pasada, pero no me dijiste que la semana santa, papá, ya pasaron 9 meses, ¿verdad? Y ya nació el niño, entonces mira. Todo con buena actitud se puede. En casa, resolver cosas con su esposa. Es que con mi mujer no se puede hablar porque terminamos gritando. Le garantizo, gritando jamás en la vida se ha resuelto un problema. Uno, al contrario, la blanda respuesta quita la ira. Pero la respuesta áspera, ¿qué hace? Hace subir el furor. Entonces, grita usted, grito yo. Grita usted, grito yo. Gritamos los dos. ¿Qué vamos a resolver? Nada, mijo, es una ópera la que tenemos en esa casa. Entonces, actitud de Caleb, diferente. Los 10 espías dijeron que no. Josué y Caleb dijeron que sí. Los 10 espías dijeron, ellos son más fuertes que nosotros. Josué y Caleb dijeron, subamos luego y tomemos posesión de la tierra.
Los 10 espías dijeron, son gente grande. Josué y Caleb dijeron, nosotros podemos más que ellos. Los 10 espías dijeron, tienen ciudades fortificadas. Josué y Caleb dijeron, Dios nos entregará la tierra. Los 10 espías dijeron, parecíamos langostas. Josué y Caleb dijeron, nosotros los comeremos como pan. Los 10 espías dijeron, Amalek, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en la tierra. Pero Josué y Caleb dijeron, pero Jehová está con nosotros, no tengamos temor. Amados míos, cambiemos nuestra actitud y va a cambiar nuestra vida completa. Vamos a darle gracias a Dios. Padre querido, gracias por tu palabra, te damos en esta noche. Quiero suplicarte por todas aquellas personas que nos encontramos en una posición de liderazgo, aún en el hogar, en el trabajo, en la universidad, donde quiera, Señor, que tú nos hayas dado esta oportunidad, ayúdanos a cambiar nuestra actitud. Cambiando nuestra actitud, cambiarán las cosas a nuestro alrededor. Nos damos cuenta por esta porción que hemos leído, que la bendición se la llevó Josué y Caleb porque tuvieron una mejor actitud, porque creyeron en ti. Danos una buena actitud ante la vida, Señor. Una buena actitud ante la adversidad y una buena actitud con todas aquellas personas con las que trabajamos todos los días. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por darnos a tu Santo Espíritu. Ese Santo Espíritu que produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Te alabamos y te bendecimos mientras todos oramos en esta noche. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo ahora, la invitación es para usted. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo quisiera recibir a Cristo en mi corazón, yo necesito a Dios en mi vida. Si hay alguien ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Alguna persona que diga, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Diga, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por derramar tu sangre, por llevar nuestros pecados, por llevar nuestras transgresiones. En este día abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Señor, gracias por este día. Llévanos con tu paz y con tu santa bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elreventor.com. Bendiciones.